Cero. La brújula. Juan Ramón Lucas.
Qué bien, ha venido Maite Rico, qué alegría.
Hola Maite, ¿cómo estás?
Hacía siglos, muy bien.
Pero siglos. ¿Y tú? Yo, encantado de que estés. Desde casi antes de la pandemia, claro, estás con las direcciones de la cosa cultural y tal, pues no tienes tiempo.
No, pero yo he intervenido, pero desde casa también, un par de veces, claro, ¿no? Pero ya es mucho mejor estar aquí.
Pues bienvenida. Bienvenida,
muchas
Maite
gracias.
Rico.
Gracias.
Y Paco Maruenda, el director de La Razón, sigue sin venir, pero bueno, ahí está, en algún sitio de la redacción del periódico. Señor director, buenas noches.
Pues no, buenas noches, Magnus Magister, estoy en Barcelona.
Ah, ¿estás en Barcelona? Claro, por eso te digo con ese eco extraño.
Sí, sí, sí.
¿Estás en casa?
Eco extraño, ¿por estar en Cataluña o por estar...?
No, porque ahí estás en un sitio abovedado.
Con la conexión. Exacto,
yo
sí.
Creo que
estoy en una bonita masía.
Ah, qué bonito.
Sí, en una bonita masía. Sí,
qué
sí,
bien.
Sí.
Te he leído ya el artículo.
Hay eco.
Hay un poquito, debe haber como una cúpula, ¿no? Sí, te lo imaginas así.
Sí. Digo que he leído ya su artículo sobre Isabel Díaz Ayuso y su hermano. Un tema que luego hablaremos.
Ah, qué bien.
Yo siempre, cuando vienes a las tertulias, vengo con los deberes hechos. Yo te leo los artículos, te leo siempre, pero los días de tertulia...
Ah, bueno, qué susto me has dado, yo te leo siempre.
Sí, pero es por eso mi duda es que todavía me sigas manteniendo como colaborador, ya que si me lees siempre, de verdad. Pero en fin, bueno, muchas gracias, director. Y saludo también, debe estar en Cataluña, Sergi Sol, buenas noches.
Pues sí, estoy en Cataluña, estoy en Sant Sadurní d'Anoia, que es donde vivo, y hoy tal vez vamos a ver alterada en algún momento de la programación. Te aviso, Juanra, porque es costumbre aquí, es la noche de la verbena de San Juan, y lo de tirar petardos en mi pueblo y en general en Cataluña, Paco, porque dice que está en una masía, me imagino que está alejado, pero a medida que vaya avanzando la noche puede haber en cualquier momento un estrépito de petardos, porque es inevitable que se oigan, y además en mi casa muy cerca de la calle, y en cualquier momento, Juanra, esto puede ser un polvorín.
Pues te ruego encarecidamente que cuando eso suceda salgas a la calle y nos ofrezcas el sonido en directo de la manera más fiel posible. Pues ya me gustaría.
Ahí estaremos,
me encantaría poder transmitir la noche de San Juan en plena tertulia e incluso ambientar el debate con los petardos y los fuegos artificiales.
Les acabo de pedir a mis hijos que se vayan a tirar los petardos lejos, con su abuelo están, porque son pequeños, bien lejos, digo, porque si no va a ser antes de casa, voy a tener que llamarlos otra vez para decirles, oye, no, que Juanra desea que los tiréis y que se escuche bien.
No, ya no, no voy a entrar yo en tocar la autoritas, pero
dices, no,
su padre
no,
ha dicho eso.
Que va, si yo lo he hecho por ti, Juanra, lo he hecho por ti.
No me toques la autoritas.
pero bueno, gestiónalo como te parezca oportuno, pero yo te digo que si hay sonido de petardos, me encantará escucharlo, ¿verdad, Paulaza?
Hombre, claro, pero es que ya vamos a ver, en esta mesa de actualidad siempre se está quemando algo. O sea, esto es una hoguera continua, que es la España política, y luego de petardazos la semana que viene vamos a tener en Madrid. Va a ser una noche de San Juan.
Pero hoy es la noche de San Juan, pensé que era mañana.
Hoy es la víspera de San Juan.
La noche del 23 al 24.
Eso es.
Dice la leyenda que esta noche florece la higuera, a las 12 de la noche.
La noche más corta del año, Chapo.
Sí. Claro, efectivamente.
Pues y la higuera que yo tengo en el jardín está florecida y llena, y vamos, va a dar unos frutos que no voy a tener bastante para traeros mermelada.
Pues digamos, a ver si traes. Pero vamos, que el pim pam pum la semana que viene en Madrid.
¿Lo de la OTAN?
Sí, sí, sí.
Lo del gobierno que se manifiesta ante sí mismo.
Esa es la lectura política, pero va a haber una lectura también de disturbios.
Pero entre otros protagonizados por parte del gobierno.
Bueno, a ver, la parte del gobierno no se va, naturalmente, ni va a convocar, ni se va a hacer responsable de los disturbios que
pero apoya,
las
Izquierda
fuerzas
Unida
de
apoya.
Seguridad... creen que una cosa es la manifestación, la convocatoria, y otra cosa que se teme es que en esa convocatoria haya pues violencia. Sí. En la del día 26, que es la más política. De la del 29 se da por descontado que los disturbios van a ser graves, claro.
Oye, pues a mí me preocupa lo de la movilidad, porque además voy a estar el 27 por la noche, duermo en Madrid, porque voy además a Francisco Marroquín, me ha invitado, tienen a Feijóo, y voy a escuchar a Feijóo, y me quedo a dormir. Y eso de lo de la movilidad me parece que va a ser un problema añadido, ¿no? Seguro.
Pero tú eres muy andarín.
Más lógico. Bueno, sí, pero si voy a dormir a San Sebastián de los Reyes, luego, digamos, hay que llegar otra vez a Atocha, a Madrid.
Hombre, tienes una estación de metro al lado del hotel.
A mí Maruenda no me invita a estas cosas.
Bueno, pero tú, ¿por qué coño tienes que decir eso así en
no,
público?
Porque, digo, así, ahora que estamos en familia, que
director,
no
hace falta que respondas.
Me extraña mucho,
Ay, 6 minutos pasan de las 10 de la noche, las 9 en Canarias, mientras se negocia subrepticiamente esta posibilidad que ha planteado a Paolaza, con esa respuesta tan contundente y precisa del director, vamos con un poquito de compra. Dale, venga.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Desde que tomo Flexium en articulaciones no paro. Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC.
Ferrol y su comarca ofrecen al viajero un sinfín de posibilidades. Playas espectaculares para practicar surf. Turismo industrial gracias a su rica tradición naval. El modernismo de sus edificios y lo mejor de la gastronomía atlántica de Galicia. Allí se hará este sábado Gente Viajera, en directo desde Exponaf, el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, con el patrocinio de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ferrol, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
el 16 de febrero de 1933.
Y el número de la suerte, el...
el 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La brújula.
Esta cumbre europea es un momento histórico en el plano geopolítico. La elección que hacemos hoy va a comprometer el futuro de la Unión Europea, nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestra prosperidad.
Ya es oficial, los líderes de la Unión Europea otorgan a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos a pertenecer a la Unión. Así lo ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha asegurado que hoy es un buen día para Europa, en la misma línea del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al que acabamos de escuchar hablar de día histórico. Es una decisión geopolítica, un gesto simbólico frente a Moscú. Las negociaciones de adhesión, como usted se puede imaginar, no tienen fecha de inicio, están en guerra y pueden durar años e incluso décadas. El de Ucrania era el asunto principal sobre la mesa de los 27, que tienen que hacer ahora frente a otros problemas, los derivados del coste de la guerra. Europa se prepara para un escenario de recorte de gas, para un otoño complicado si sigue la guerra cuando llegue el frío. y hay quien dice que sí, que va a seguir. Lo saben bien en Alemania, donde hoy se ha activado la segunda fase del plan de emergencia. La siguiente sería, ojo, el racionamiento. Ministro de Economía, Robert Habeck.
Gas ist von nun an ein knappes Gut.
El gas es un bien escaso en Alemania, hay que decirlo, pero también hay que decir que por el momento el abastecimiento sigue garantizado en nuestro país.
Bruselas ha servido además de escenario para que los políticos españoles lleguen a la capital comunitaria sus propuestas para reducir el coste de la energía. Sánchez ha propuesto extender a otros países la fórmula de la excepción ibérica.
Creo que tenemos que seguir, y en eso está el Gobierno de España, defendiendo la necesidad de intervenir el mercado eléctrico, el de plantear propuestas a nivel europeo de reforma del mercado eléctrico y, por qué no decirlo también, del tope al precio del gas, que como saben tenemos la excepción ibérica, pero que nos gustaría poder extenderlo al conjunto de la Unión Europea, porque creo que podría ser muy beneficioso para la industria, para las familias y para las empresas de la economía europea.
Bueno, pues claro, todo esto, los Balcanes Occidentales, que son países como Serbia, Albania, Bosnia, Macedonia, Croacia también, pero está en la Unión Europea, han dicho, bueno, ¿qué es esto? Que estamos aquí en la cola y viene Ucrania y Moldavia, va bien, que está muy bien, porque Ucrania está en guerra, pero que se acelere también el proceso de adhesión nuestro, y parece que en eso está también la Unión Europea. Bien, primera impresión sobre esto, que desde luego políticamente como gesto está bien, pero obviamente no va mucho más allá. Paco Maruenda.
Bueno, yo creo que todo esto tiene un riesgo enorme, y es estas prisas para tomar una decisión que es enormemente trascendente para el futuro de una Unión Europea que no está bien cohesionada. El problema está de fondo, se llama convergencia. En su momento se hizo de una forma enormemente chapucera, porque lo que primaba era que se fueran incorporando rápidamente cuantos más países mejor, y hoy estamos pagando precisamente el coste de esa falta de convergencia real. Ucrania es una guerra que ya hemos perdido. Yo entiendo que es muy impopular decirlo, no me importa. Es una guerra que va a ser larga, todo lo larga que quiera Putin, y hay que ver si se va a conformar con el 25% que ocupa de ese territorio. ¿Cuál es la realidad? Que nosotros todos decíamos que Putin iba a sufrir muchísimo, que iba a tener muchos problemas, y la realidad, en mi opinión por lo menos, es quien tiene problemas de momento es la Unión Europea, porque Rusia no está teniendo ningún problema económico que sepamos, está vendiendo el petróleo vía China e India sin ningún problema, tiene grandes recursos naturales, y Europa tenemos cero recursos naturales, bueno, con la excepción del petróleo en Gran Bretaña, que no está en la Unión Europea, pero sí que es Europa, lógicamente, y el petróleo noruego. Pero en todo lo demás somos muy dependientes de los combustibles fósiles.
Maite.
Sí, al hilo de lo que dice Paco, justamente por eso la importancia de plantear la energía nuclear, que de hecho por eso la Unión Europea la ha calificado, la ha etiquetado como energía verde, porque como un apoyo, digamos, a las renovables en esta transición ecológica, parece que es la única vía posible. Y justamente Alemania, que está haciendo pues un poco lo que le da la gana, como siempre ha hecho, ha sido quien más dependencia de Rusia ha provocado con el gas, con los pactos con Rusia, y de hecho ahora pues está ya encendiendo pues todas las centrales de carbón. En fin, ha sido un desastre, y el problema es que con ese apagón nuclear alemán es el que estamos siguiendo nosotros, y no parece que sea la política más adecuada. Pero respecto a Ucrania y Moldavia como socios, como digamos candidatos a la Unión Europea, bueno, pues es evidente que es estrictamente una medida de, dice, geopolítica, yo diría, pues de apoyo, porque evidentemente no podían no apoyar ni la Comisión ni el Consejo Europeo, pero yo no sé hasta qué punto va a tener una traducción inmediata. Evidentemente el riesgo es que esto no va a arreglar nada, y sí puede empeorar las cosas a medio plazo si se lleva adelante, porque ninguno de los dos países está preparado, y luego aparte pues tienes efectivamente al grupo de los Balcanes, Albania y Macedonia, más Serbia, más Bosnia, más Eslovenia, pues realmente enfadadas, ¿no? Y hablando pues de la del problema que surge y el agravio comparativo que surge con esto, ¿no? No sé, yo, en fin, está bien, para si es una inyección moral para Ucrania está muy bien, pero no sé si esto es, primero, no sé si se va a hacer efectivo, y luego si se hace efectivo, creo que puede ser más problemático.
No lo sé, yo tengo la impresión, sin conocer muy bien los entresijos de la diplomacia, que esto es una medida que avanza en la dirección de lo que ya se empieza a constatar, y desde hace un cierto tiempo también, y es que a esto hay que ponerle solución ya, de alguna forma, porque no se puede eternizar el proceso, porque, como dice Paco Maruenda, la economía europea se está resintiendo, y mucho, y porque al final la salida que tenga que haber va a tener que ser una salida negociada entre Ucrania y Rusia. Y hay incluso en este programa ayer el profesor José Carlos Díez decía que es que quizá sea el momento de replantearse si la política que se está llevando con respecto a Ucrania, que es seguir armando y seguir reforzando en una pelea que al final perderán, es la más eficaz desde el punto de vista económico. Yo vuelvo a lo que decía, tengo la impresión de que este gesto político de abrir las puertas a la Unión Europea es una baza para en un momento determinado presionar a Ucrania o a Zelensky en esa dirección. A Pablazo.
Claro, pues si fuera por la economía, pues no hubiéramos hecho nada, ¿no? Hubiéramos puesto de perfil, hubiéramos dejado que Rusia hubiera entrado allí, que hubiera hecho lo que le ha dado la gana, no mandamos nada, las sanciones cosméticas y punto, ¿no? O sea, no es práctico imponerse a los designios de una potencia expansiva y enloquecida, ¿no? Como se está comportando Rusia. Claro que no es práctico. Pero si no hubiera hecho nada Europa, si no hubiera dado la razón o las posibilidades de resistir a los ucranianos, estos 120 días de guerra, o 120 y pico días de guerra...
120.
Pues la situación para Europa, pues económicamente sería muy buena, pero desde el punto de vista geoestratégico sería mucho peor.
No, yo estoy de acuerdo, uh-huh. Estoy de acuerdo. Claro. Pero el problema es cuánto tiempo resiste la población europea todos los sacrificios que todo esto implica.
Bueno, pues claro, de todas maneras, ahora mismo decir, oye, mira, ya no podemos más, es que... Y lo dejamos aquí y retiramos nuestro apoyo, pues no tiene... Yo, a ver, esto es un asunto complejo, ¿eh? O sea, si alguien dice, ¿tiene sentido hacer esto? Pues probablemente tenga parte razón. Yo creo que tiene sentido seguir adelante.
¿Sabes una cosa? Pero esto es como cuando has tenido un cáncer, por ejemplo, y tienes unas consecuencias posteriores que se tratan como otra patología. ¿Hasta qué punto la gente que está sufriendo las subidas del combustible, la hiperinflación que estamos viviendo, todas las, en algunos casos, incomodidades, en otras tragedias que se viven en muchas familias, si fuéramos capaces anímicamente de vincularlo a la resistencia de apoyo al pueblo ucraniano, estaría muy bien. Bueno, pero que esa línea de conexión no existe. Y yo creo que a medida que pase el tiempo, uh-huh, va a ser más difícil de establecer.
Claro,
esa conexión.
Claro, las cosas se van complicando, naturalmente. O sea, nadie dijo que esto fuera a ser sencillo. O sea, se ha cortado. Europa o el continente se ha cortado. O sea, esto es muy complicado. Pero hay otras cosas que pesan en esto. Yo creo que la decisión de la candidatura, de incluir un candidato a país miembro, que tiene muchas cosas en contra, lo que habéis comentado, de la convergencia, distancias en muchos en sentidos, el propio hecho de que sea un país que tiene un conflicto con un tercero. Es decir, eso hace muy difícil la cuestión, pero no hacerlo pone a Europa emocionalmente y desde el punto de vista de su espíritu en una situación muy complicada, que hay un tercer país donde la gente se está matando por Europa y Europa está pues tomando una piña colada. ¿Eso se lo puede permitir económicamente Europa? Sí. ¿Se lo puede permitir moralmente? Es decir, los continentes, igual que las naciones, igual que las construcciones internacionales, tienen un corazón. Y ese corazón está en Kiev, hoy en día en Europa. Sí, podréis decir, oye, contigo, a Pablaza, está zumbao y tal. Bueno, puede ser, desde el punto de vista económico. Ahora, creo que es importante.
¿Qué decías, Paco?
Si nadie conocía... No, es que a mí hay una cuestión que hay que recordar. Y es que el 99% de los europeos no conocían Ucrania.
¿cuántos de los que estamos en esta tertulia hemos estado en Ucrania? ¿Cuántos conocemos Kiev? Es que, claro, aquí los europeos también, los miembros de la Unión Europea, tenemos que asumir nuestra parte de culpa del lío que se ha montado enorme. Y es, en su momento, se crearon expectativas a Ucrania sin tener en cuenta que la incorporación de Ucrania al ámbito de la Alianza Atlántica y la Unión Europea y podía provocar, o no, pero ya provocó en su momento la reacción agresiva y violenta de Rusia, como en su momento Estados Unidos la hizo con la crisis de los misiles. Yo tengo mi corazón con Ucrania, como todos vosotros, pero yo creo que estamos aquí para analizar fríamente que los errores, en mi opinión por lo menos, que hemos cometido los europeos en el tema de Ucrania han generado en parte este conflicto. Sin con ello defiendo a Putin. Los países tienen sus intereses geopolíticos, sean justos o injustos. Y todos sabemos que si mañana en Cuba se instalan misiles rusos, Estados Unidos reaccionará con gran violencia.
Yo creo que el error europeo ha sido no haber intervenido antes.
Sergi, que no te he escuchado todavía.
Sí, no sé exactamente cómo se podía intervenir antes, pero bueno, respecto a lo que comentabais, decíais es complejo, y por supuesto que es complejo, de hecho es muy complejo y tiene consecuencias devastadoras para el común de los mortales, ¿no? Solo hay que ver cómo se ha puesto la inflación, que es uno de los graves problemas que amenaza hoy la economía mundial y que repercute directamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos de a pie, ¿no? Tiene las consecuencias terribles, ¿no? La implicación en esta guerra. Otra cosa es que moralmente, no solo moralmente, pues no como comentabais alguno, no, pues Europa no puede quedarse impasible, ¿no? Es evidente, ¿no? A las puertas de la Unión Europea. Otra cosa es la hipotética entrada de Ucrania a la Unión Europea, que yo francamente veo complicada. Veo complicada, entre otros motivos, no solo por la desigualdad. Hoy la renta per cápita de un ciudadano ucraniano es de poco más de 3.700 dólares. Bielorrusia dobla, España está en 27.000 aproximadamente. No solo ese tipo de desigualdad, sino que estamos ante una democracia, vamos a decir, por lo menos de baja calidad y poco equiparable a lo que conocemos por las democracias occidentales, por lo menos los de la Unión Europea. Solo hay que ver en el ranking de la corrupción que se publica anualmente, creo que Ucrania está en el lugar 130 aproximadamente, ¿no? Polonia, que está ahí al lado, está pues en una posición ya más aceptable, 42, como Italia, ¿eh? De hecho, pues, todos sabemos que Italia pues tiene incontables problemas históricos con la corrupción. Alemania está en el número 10 y creo que España está aproximadamente en el 30. Pero es evidente que 130 implica o demuestra que la corrupción ha hecho mella, hace estragos en la sociedad y en esa democracia. Y la otra cuestión es el tema energético. Si esto sirve para darnos cuenta hasta qué punto tiene un problema de dependencia energética la Unión Europea, pues oye, pues por lo menos para algo habrá servido. Lo que ocurre es que paradójicamente las soluciones que se están adoptando, cuando estamos todo el día hablando de que estamos en un momento en Bilbao, Juanra, trajiste, entrevistaste a dos glaciólogos y nos comentaban el momento de alarma, ¿no? De que estamos, pues resulta que Alemania está anunciando que vuelve al carbón. Exacto. El carbón es el combustible fósil más contaminante de todos. Por tanto, es una paradoja que es ese repliegue, ¿no? Estamos denunciando, nos estamos echando las manos a la cabeza, estamos diciendo que se nos acaba el tiempo y volvemos a las andadas, volvemos a lo peor, volvemos a lo que debíamos superar, ¿no? Bueno, pues todo esto es evidente que tiene unas consecuencias y que es enormemente complejo, como decíais muchos de vosotros.
Bueno, vamos a seguir con el tema en un momento. Permitidme que salude a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díez Ayuso. Presidenta, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, le pongo en antecedentes a los oyentes. La Fiscalía Anticorrupción ha decretado el archivo de la investigación del contrato de compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportif, vinculada al hermano de Isabel Díez Ayuso. La Fiscalía no encuentra indicios de la Comisión de Infracciones Penales. De ese modo, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, da carpetazo a la denuncia del PSOE, Podemos y Más Madrid, pero no se pronuncia sobre los posibles delitos de malversación de fondos europeos que sigue investigando la Fiscalía Europea, que ahora veremos si tiene o no recorrido. Señora Díaz Ayuso, ¿le han pedido ya disculpas el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos?
Pues no, lejos de eso, hoy hemos tenido un pleno en la Asamblea increíble. Me han llegado incluso a pedir que rectifique a tenor de los resultados en las elecciones de Andalucía y bueno, sigo sin entender qué tengo yo que cambiar en este aspecto, porque no soy yo la que me he dado ese batacazo, ni aquí, ni los juzgados. Por cierto, llevan ya 22 veces de manera torticera y falsa, me han llevado a distintos tribunales 22 veces en las que han fracasado y bueno, es en lo que están y yo creo que además según vayan pasando los meses esto va a ser constante. Esto es lo típico de pues rodea el Congreso, deslegitima al adversario, deslegitima las resoluciones judiciales, las decisiones en las urnas, es lo de siempre.
Pero la cuestión sigue en la Fiscalía Europea. ¿Usted cree que correrá la misma suerte?
Pero claro, ¿cómo no va a seguir? Si lo han llevado a todas partes. El asunto es que ahora mismo, en el momento en el que fiscal anticorrupción en España dice que aquí no hay ningún tipo de delito, además su decreto es clarísimo, explica los precios, la transparencia en la tramitación, cómo ha quedado demostrado que no ha habido un solo funcionario y nadie que se ha inmiscuido en esta situación, en esta historia, porque estamos hablando de una persona que es profesional, que trabaja en este sector desde hace 26 años como proveedor de material sanitario. En un órgano de contratación perfectamente explicado. Bueno, pues ahora lo que van a hacer, una vez que ya está archivado aquí, es pedir lo mismo, porque no hay motivo, no hay causa para que esto esté en la otra fiscalía. Y además en una guerra de fiscalías que como hemos visto en estas semanas, pues ha sido algo insensato. Pero sobre todo que me queda completamente a mí al margen.
Yo soy quien seguro que le ha pedido disculpas es Pablo Casado.
No, la verdad es que no hemos hablado de todo esto.
¿Habla con Casado de vez en cuando?
No hemos vuelto a hablar desde que pasó todo aquello. Y tampoco estoy pidiendo ni siquiera ni perdones de nadie ni nada. Lo único que quiero es que quede claro, que le quede claro a los madrileños y a todos los ciudadanos que viven, trabajan o tienen algún tipo de relación con la Comunidad de Madrid, es que aquí no ha habido nada de corrupción y que ahora el debate es la ética, ¿no? Esto es el nuevo debate que me estoy encontrando en algunos sitios de manera interesada. Mi pregunta es si es ético que, por ejemplo, las campañas que se han hecho contra las mascarillas que hemos traído en la Comunidad de Madrid porque decían que eran demasiado buenas, si fue ético cerrar de manera ilegal la Comunidad de Madrid o crear un comité de expertos falso para tomar decisiones o boicotear un hospital de pandemias, un hospital público con pacientes dentro. Cuando no había material sanitario, la Comunidad de Madrid lo trajo y lo ha hecho de manera impecable. Hemos traído 22 aviones, fuimos los primeros en cerrar los colegios en España. Cuando no había material para proteger a los sanitarios, nosotros lo conseguimos, cuidamos de nuestra economía. En fin, hemos hecho las cosas como podíamos en una situación tan difícil. Y otros se dedicaron simplemente a crear un relato constante para alejar a los ciudadanos de nosotros. Yo, con que la gente tenga claro lo que ha habido, ya ni perdones ni nada, ¿qué más da eso?
Señora Ayuso, dice la Fiscalía que usted no intervino, no le afecta la normativa, por tanto, sobre incompatibilidad o conflicto de intereses de los altos cargos. ¿No puede, y luego porque no hay indicios, la dificultad de encontrar indicios o este criterio expuesto por el fiscal, no puede afectar también a las denuncias que ha hecho el Partido Popular de Madrid, algunos de los contratos realizados por el gobierno de Pedro Sánchez? ¿No podemos terminar igual?
Bueno, estaría bien, porque desde luego es una forma de mostrar a los ciudadanos que todas las administraciones hemos estado centradas en esto. Este es un melón que a mí me parece que nunca se debió abrir. Creo que en el momento en el que el gobierno de Sánchez fue incapaz de traer una sola mascarilla y que además cortó en algunas ocasiones el grifo para que no pudiéramos las demás ponernos a la compra, una vez que se vio desbordado y ya nos lo permitió y perdimos días que eran clave entonces, no hicieron más que entorpecer. Y todas las comunidades autónomas nos pusimos a la carrera a buscar a la desesperada mascarillas para los ciudadanos en un mercado que no existía en España. Buscamos por todos los rincones de la tierra, hicimos lo que pudimos siendo pequeñas autonomías, que en un mercado como el chino es no pintar nada, buscando proveedores, haciendo lo que se podía. Y yo ahí lo dejé. ¿Y qué me he encontrado durante este año y medio? Comisiones de investigación que solo se han fabricado en la Comunidad de Madrid, relato sobre todo lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid, y cuando ya Más Madrid, Podemos y PSOE, además con una serie de documentos que el propio fiscal ha dicho y ha señalado en su decreto que no tienen ningún tipo de fundamento, me montan toda esta campaña. Entonces es cuando decidimos que por la misma vara de medir, ¿por qué no miramos también otras administraciones que habían tenido sospechas muchísimo mayores? Empresas que por supuesto no tenían ninguna relación con el sector sanitario, compras fraudulentas, tanto es así que se ha demostrado ya públicamente y reconocido por el gobierno que muchas de esas compras se realizaron pero nunca llegó el material, y que en algunos casos llegó incluso defectuoso, llegando una partida importante de sanitarios a tener que quedarse en cuarentena. Es decir, todas las administraciones han tenido sospecha, pero si hay que investigar, pues hagámoslo con todas. Lo que no puede ser es que siempre pase con unos. Y aún así, insisto, a mí no me hubiera gustado nunca abrir esto, porque creo que la mayoría hemos trabajado como hemos podido en situaciones muy difíciles y muy solas.
Señora Ayuso, el domingo pasado ganó por amplia mayoría el candidato del Partido Popular en Andalucía, el señor Juanma Moreno Bonilla, con una política y también una forma de expresarse, una imagen pues de hombre tranquilo y moderado. Usted consiguió el resultado electoral que consiguió el 4 de mayo con un discurso más radical y un pelín más agresivo, y además me parece que son dos talantes distintos. ¿Usted cuál cree que será la opción de Núñez Feijóo para ir con ciertas garantías a las elecciones generales del año que viene?
Bueno, vamos a ver. Yo en las últimas horas, en los últimos días, por ejemplo, he estado trabajando en unos humedales en la Comunidad de Madrid, aplicando las mejores políticas medioambientales nunca realizadas en esta región. He estado en actos para niños para promover hábitos saludables para el corazón, para el cuidado y para inculcarles los valores del esfuerzo y del mérito. He estado con personas con discapacidad en campeonatos deportivos promoviendo los valores del deporte. He estado con empresarios en un evento, por ejemplo, donde estuvimos recibiendo empresarios e inversores que venían desde distintos estados como Emiratos Árabes y también Israel. Es decir, ¿me pueden decir en mi agenda en qué momento soy yo una sectaria o una radical? ¿Y en qué momento yo me he equivocado tanto?
Como no le he llamado sectaria,
no, ni radical. Siempre lo dicen, ¿no? Siempre es mi discurso, no es el moderado, los moderados son otros. Yo creo que es algo que siempre me hacen a mí, ¿no? Para intentar, no sé si arrinconarme de alguna manera. Yo no sé en otras comunidades autónomas si ha sucedido lo que aquí. Pero aquí han cerrado de manera ilegal la Comunidad de Madrid para asfixiarla económicamente en mitad de una pandemia. Están tomando decisiones como descapitalizar la capital de España por unos motivos políticos. Arremeten constantemente contra la economía de Madrid como si fuéramos una región de ricos. El trato mediático que se me da por parte del entorno de Moncloa es, a mí me parece, injusto, desde luego, y descabellado. Luego, ¿qué dicen? Que yo no soy moderada. No sé qué es el tema de la moderación. Si la moderación es ceder y no defender tus postulados, vale, pues ahí me tendrán que encasillar, pero a mí me parece que hay moderaciones que son mucho más sectarias, que son aquellas que no actúan cuando algo se está haciendo de manera fraudulenta o cuando no se está trabajando conforme a las necesidades de los ciudadanos. Quiero decir, yo tengo una amplia representación de votos de izquierda a derecha en la Comunidad de Madrid en torno a un discurso de libertad, de apertura, mestizaje, contraste, respeto. Y luego ya están, bueno, pues los pareceres, ¿no?
Pero me reconocerá usted que su tono de expresión política e incluso la diferente actitud con que mira, por ejemplo, a Vox, usted y el señor Moreno Bonilla, pues hay ciertas diferencias.
Bueno, yo creo que no hay ni dos personas iguales en la misma familia, pues imagínese aquí, hombre, mujer, él está gobernando en una comunidad autónoma, la mía es distinta, la vida en Madrid se afronta de otra manera, la forma de expresarnos aquí también, bueno. No sé, yo no sé por qué se me tiene que comparar siempre, ¿no? Se me compara con todo el mundo. Si hay alguien que le va mejor o peor, yo tengo que estar por el medio. Si se celebra un evento en el que no tengo nada que ver, pues también se me compara, pues sale. No lo sé. Yo lo que tengo claro es que trabajo cumpliendo un programa electoral, intentando que cada vez más ciudadanos se sientan representados por las cosas que proponemos en la Comunidad de Madrid, que cuando bajo impuestos se lo bajo a todos, que cuando amplío líneas de metros para todos. No sé, y luego ya a partir de ahí pues van las comparaciones.
Pero ¿usted qué le recomendaría al Núñez Feijóo? Que la línea de uno, la línea de otro, me va a decir usted que tiene la suya propia.
¿Quién
si
soy
le pudiera
yo?
Recomendar.
¿Quién soy yo para recomendarle al señor Feijóo lo que tiene?
Es una persona importante en el partido, señora Ayuso.
Lo que sí que creo es que el presidente del Partido Popular, además de habernos demostrado total confianza a todos los presidentes autonómicos, y en mi caso aún más, porque no dudo en celebrar lo primero, el Congreso del Partido Popular de Madrid, lo que sí que ha demostrado también es que respeta totalmente las decisiones de todos los presidentes autonómicos, ha dejado a Juanma Moreno realizar sus listas, poner a su equipo, tomar sus propias decisiones, como hace conmigo también, y yo creo que esta riqueza, el dejar que todos los equipos fluyan y lleguen lejos en base a su esfuerzo, a sus ganas, es lo que le va a dar una amplia mayoría, porque además el Partido Popular no es un partido sectario donde estamos todos cortados por el mismo patrón, donde tenemos que pensar de todos los temas exactamente igual, pero donde sí que tenemos claro que somos un proyecto nacional y nos unen espacios comunes de libertad, de prosperidad, de una baja fiscalidad, una baja burocracia, en fin, pues un proyecto que nos une a todos.
Señora Ayuso, ¿cómo afronta, sé que no es directamente su competencia, pero imagino que tiene algún criterio, alguna preocupación por la cumbre de la OTAN la semana que viene y los anuncios de manifestaciones?
Bueno, aparte de que las rechazo de plano, nosotros como gobierno autonómico nos hemos puesto a disposición del gobierno de la nación para ayudar en todo lo que sea posible. Sobre todo, lo que estamos haciendo es un refuerzo extraordinario en la parte de los transportes, que es una competencia que tenemos directa, y en todo lo demás, bueno, pues colaborar en lo que podamos ayudar. En lo que podamos ser de utilidad.
¿Qué le parece la rebaja del abono transporte a 10 euros que baraja aplicar el gobierno? ¿Usted lo haría?
Si lo van a pagar ellos, me parece estupendo, pero hay que tener en cuenta que en el caso del transporte público en Madrid tenemos las tarifas congeladas desde hace más de 10 años y estamos soportando una carga extraordinaria de un 200% en la factura eléctrica. Y aún así lo estamos asumiendo nosotros. Tenemos tarifas bajísimas. El metro de Madrid es altamente subvencionado por la administración. Más del 70% del título lo paga la administración y no el viajero. Y que si el gobierno con su dinero quiere invitar, fantástico que invite a lo que quiera, pero ya que si se mete en una competencia que no suya, que la pague. En ese caso, estará estupendo. Y nosotros, mientras tanto, pues a trabajar. Mañana bueno. Nos vamos a Miami a traer proyectos empresariales, musicales, culturales, a reivindicar la hispanidad, que es un proyecto que estamos poniendo en marcha desde la Comunidad de Madrid desde hace ya un tiempo, desde que soy presidenta, y atrayendo a ciudadanos de todos los rincones del mundo con acento español que aquí tiene su casa.
La COVID, presidenta. Algunos expertos avisan de que podríamos estar en medio de una nueva ola de contagios y ya se nota en los centros de atención primaria. ¿Usted lo ha notado? ¿Le preocupa? ¿Hay alguna estrategia preparada en caso de que nos tengamos que enfrentar de nuevo a este problema?
Hombre, nosotros hemos afrontado 6 olas y tenemos distintas herramientas que nos indican la evolución del propio virus, desde la herramienta de vigía, que nos dice con una precisión exacta dónde crece y por qué zonas de la Comunidad de Madrid, a después, por supuesto, todos los centros sanitarios que tenemos abiertos en la Comunidad de Madrid, en una comunidad, por cierto, que es la que tiene mayor horario de apertura, entre otras cuestiones, de sus centros de salud. En la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, ahora ya a partir del verano, a las 3 de la tarde están cerrados, nosotros no lo hacemos. Entonces estamos pendientes de la evolución y hemos demostrado que en momentos de picos nos sabemos adelantar y estamos preparados. Pero por ahora lo que hacemos es simplemente seguir de cerca la evolución y esperar a ver si esto es una nueva ola o no, que por ahora no lo parece.
Presidenta, yo sé que no es directamente su campo de acción, pero como nunca rehuye estas preguntas y además suele responder con convicción y determinación, le pregunto, ¿el PSOE va a registrar este viernes en el Congreso un proyecto de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a 2 magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional? ¿Qué le parece?
Bueno, pues que efectivamente no es mi competencia. Nosotros en la Comunidad de Madrid lo que sí que defendemos es que sean los propios jueces y no el Parlamento Autonómico quienes en el Tribunal Superior, por ejemplo, de Madrid puedan elegirse a sí mismos. Yo creo que todo mecanismo que le dé plena independencia al Poder Judicial es necesario y ahora más que nunca se está demostrando que necesitamos que nuestros jueces y fiscales sigan trabajando con total independencia, pero poco más puedo decir. Es que es verdad que, no sé, tengo opinión para todo, pero no debo opinar de todo.
Ya sabe usted que a los informadores nos gusta hablar con usted porque siempre tiene opinión para cosas sí que...
que luego sí que me preocupa que en la carrera judicial, como está pasando en tantas instituciones, cada vez se está desprestigiando más el papel del funcionario por oposición y cada vez se va deslegitimando más pues la institución como tal. Yo creo que además se va erosionando año a año, porque creo que empieza cada vez a ser duplicada. En el caso de la justicia con los mediadores, en el caso de los profesores con los con los orientadores, etcétera. Yo creo que en todas las carreras, y no digamos en la universidad, empieza a desprestigiarse el valor del acceso por una oposición y por una exigencia. Eso sí que me preocupa. Y creo que hasta la fecha la justicia española se ha sido brillante, porque al frente de la misma han estado los mejores jueces y magistrados por oposición y por carrera. Y eso es lo que nunca, nunca, nunca debería ni siquiera rozarse.
No le quito más tiempo, presidenta, pero me he interesado de la Fórmula 1. Su gobierno ha mostrado interés en traerla a Madrid. Así se lo ha transmitido el consejero de la presidencia, Enrique López, al máximo responsable de la competición, Stefano Domenicali. Cuéntenos detalles de esta propuesta. ¿Dónde correrían? ¿En el Jarama? Porque eso se ha quedado pequeño para Fórmula 1.
Bueno, esto es
en la Castellana.
Es un proyecto incipiente, se ha contado ya el interés por traerlo y estamos viendo ubicaciones distintas, o el propio Jarama, o ubicaciones de la Comunidad de Madrid, pero sí que somos conscientes del fervor de muchos, de cientos de miles de personas por el motor en España, y además siempre que una ciudad forma parte de estos circuitos internacionales se pone en el mapa mundial y atrae además a numerosos turistas que con ellos vienen también muchas inversiones, ¿no? Entonces nos encantaría que Madrid también tuviera un circuito de estas características y lo vamos a estudiar. Ojalá que pudiéramos traer esto y muchos eventos, como grandes eventos que tengan que ver con la música, con el deporte, con la cultura. Todos estos eventos nos encantaría que llegaran a una comunidad que está ahora más de moda que nunca, que suena en todas partes, que está liderando los mejores hoteles, la gastronomía. Madrid está viviendo un momento espectacular, hay muchísima ilusión por atraer proyectos, y a mí lo que me gustaría es que, bueno, pues que durante mucho tiempo también proyectos que tienen que ver con la digitalización, etcétera, están llegando a Madrid, y bueno, estamos viviendo un momento único, y el del motor pues nos interesa también.
Y a la última, señora Díaz Ayuso, hablando de atraer, ¿Ciudadanos terminará en el Partido Popular?
Pues la verdad es que lo desconozco. Yo en mi caso...
¿Pero lo haría? ¿Les invitaría a integrarse en el Partido Popular?
Yo en esta legislatura, libremente, porque así lo he decidido, tengo no solo en la lista en la Asamblea de Madrid como diputado, sino dentro de mi gobierno, a personas que venían de Ciudadanos y se han quedado, porque más que adhesiones inquebrantables, lo que sí que quiero son los mejores gestores o los mejores diputados, y si han venido otros partidos, pues bueno, evidentemente no pasa nada. Quiero a los mejores, lo que necesito es que estén los mejores al frente, y estoy muy orgullosa, por ejemplo, de mi consejera de Cultura, Marta es maravillosa, y bueno, tenemos un entendimiento absoluto, es una mujer muy responsable, cabal y muy querida. Entonces, pues, ¿por qué no va a poder estar conmigo, no? Tengo un viceconsejero también de universidades, hay algunos directores y diputados, como te comentaba, y hacen un gran papel. Entonces, bueno, hay entendimiento y no necesito que todos pensemos lo mismo de todo en todo momento. Lo que sí que quiero es que sea gente trabajadora y que haga una gran gestión, porque para mí es lo más importante de todo, y lo han demostrado.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por su presencia esta noche en La Brújula.
Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.
La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Ha habido algo que comentamos con Díaz Ayuso y que apuntaba Chapu al principio de esta tertulia, que me gustaría volver sobre ello. Las manifestaciones que se van a producir, alguna de las cuales es apoyada por partidos de gobierno. Es decir, que se va a producir esa circunstancia tan pintoresca y tan simpática de que un gobierno cuyo ministro de Exteriores hablaba ayer de que esto de la cumbre de la OTAN va a ser un éxito indiscutible, ¿verdad?, para Madrid, para la imagen de Madrid, que hay una confianza, él textualmente ha dicho, espera, que he apuntado aquí la palabra, confianza política. Claro, es contestado por otra por parte del gobierno en la calle. ¿Cómo se come eso? Decídmelo vosotros, que sois gente que estáis acostumbrados al análisis político.
Bueno, en España nos lo comemos porque llevamos ya 4 años comiéndolo. El problema es que esto se proyecta al exterior.
Ahí voy.
Y ahí es, claro. No, evidentemente Sánchez va a invitar a Biden, pero sabemos que la desconfianza es absoluta. Con un gobierno que tiene la mitad del equipo de filiación comunista y que en estas manifestaciones no es que se manifiesten en contra, a lo mejor, bueno, si de la OTAN, sino que las previsiones es que pueda haber brotes de violencia y un cariz antisistema. Y es que, de hecho, Podemos está chupando del sistema, pero manteniendo la pose antisistema. Entonces, en España ya llevamos 4 años o 3 años, yo que sé, acostumbrados a esta distopía, pero es obvio que de cara al exterior no ayuda en absoluto a la credibilidad internacional de España, que está por los suelos, sobre todo también después de la crisis con Argelia y Marruecos.
Hay un antecedente de esto, que es cuando rodea el Congreso y aquellas noches que de furia y gasolina en Madrid, que fueron duras, hubo muchos heridos, hubo policías heridos, y entonces Podemos estaba a un lado y a otro de la valla, y entonces salían la gente de Podemos y arengaban a la gente a seguir protestando, etcétera, la gente que estaba protestando pacíficamente en una manifestación que estaba claro que iba a tener después tintes violentos. No todo el mundo que estaba en la manifestación era violento, naturalmente, pero ellos estaban arengando, y entonces pues luego esto supuso un problema para ellos, porque políticamente, claro, salió Iglesias a decir que cómo disfrutaba viéndole patear la cabeza de un policía, ¿no? Que es una metáfora que utilizó, que creo que no fue la más acertada. Aquí el problema es no solo la lectura política que se hace en España, sino la que se hace en el extranjero. En Estados Unidos y en otros países, Bildu, los independentistas les dan igual. Les dan absolutamente igual. Bueno, les importa sus relaciones con Rusia, naturalmente, pero bueno. Pero que hay una parte del gobierno que sea abiertamente comunista, esto no sienta bien. Es decir, si alguien espera, según los efluvios del sanchismo, que va a tener una maravillosa relación con Biden y que va a ser, pues nada, pues eso no es muy probable que no suceda, porque nunca termina de suceder por ese palo en la rueda, porque es un obstáculo a día de hoy insalvable. Luego que va a haber una cumbre aquí, y luego está el papel de Podemos, que siempre está a un lado y a otro de la barricada. Y es una postura que se puede mantener siempre que no enciendan la barricada.
Claro.
Porque cuando tienes un pie a un lado y un pie al otro y prende fuego, pues te quemas por las partes más... Y naturalmente hay muchos intereses de los países, por ejemplo, de la órbita contraria a la OTAN en el conflicto de Ucrania, en la invasión de Putin, que están poniendo toda la carne en el asador para que se produzcan incidentes y los medios afines, que tienen una preponderancia muy fuerte, pues por ejemplo en otras latitudes, en el cono sur, son hegemónicos, pues pueda aparecer y dar la imagen de, en España, una parte de Europa le planta cara a la OTAN a favor de los intereses rusos, ¿no? No, Europa en realidad no está unida en contra de Rusia, sino que bla, 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 bla. Todo esto es lo que se plantea ahora y es realmente complicado.
Paco Sergi, me gustaría conocer vuestra opinión.
Sí. Los sentimientos es una cosa que se circunscribe a las personas corrientes. En política internacional solo hay intereses. Entonces hemos visto como Venezuela era un auténtico país y Maduro, deleznable, etcétera. Y ahora Estados Unidos pues se plantea comprar petróleo y normalizar las relaciones. Por tanto, yo no sería tan optimista como vosotros a la hora de analizar cómo vaya a evolucionar esto. Es decir, si a Biden le interesa, pasado mañana, pues Sánchez es su mejor amigo y punto. Y ya está, ¿no? Y si interesa pues acabar la guerra de Ucrania y volver a ser amigos de Putin, volverán a ser amigos de Putin. La historia nos demuestra que las relaciones internacionales se basan precisamente en eso, simplemente en eso, en el puro y más descarado
gobernar interés. Luego, en el tema de los incidentes, yo también soy pesimista, porque aunque se produzcan, no pasa nada. Tened en cuenta de que los organismos internacionales ya están curados de espanto. Hemos visto en Seattle y en montones de ciudades, en Montreal, es decir, la lista de ciudades donde ha habido incidentes es interminable, e insisto, no pasa nada. Forma parte ya, desgraciadamente, del guión. Unos indeseables, unos antisistema, grupos radicales que se querrían cargar la democracia, pues montan el lío, queman containers, agreden a policías, y luego es verdad que la anomalía española es tener a toda esta gente de Podemos y todo el apoyo mediático que tienen del independentismo catalán. No nos olvidemos que Pablo Iglesias es la marioneta, la gozosa marioneta de Roures y de todo el grupo de millonarios catalanistas, que lo que querrían es la ruptura de España. Por tanto, no hay nada que nos tenga que sorprender. La cumbre de la OTAN irá muy bien. A Biden le interesa que vaya muy bien después del fracaso de la cumbre de las Américas, donde efectivamente, como decía Chapo, pues claro, el problema que tenemos las democracias es que se extienden regímenes de democracias dudosas. Si me permitís el comentario, con personajes autoritarios o que vienen, pues incluso el último Petro, que viene del mundo de la guerrilla, lo cual es terrible. O un personaje como Boric en Chile, y la lista pues es interminable. Es un escenario a nivel mundial muy, muy preocupante, que enlaza con lo que hablábamos al principio de la guerra de Ucrania y el papel de Rusia, China y otros países.
Sergi. Bueno, las protestas en cumbres internacionales, como comentaba hace un momento Paco, son habituales, y yo no creo que por el hecho de que se proteste eso signifique o se pueda etiquetar a esos manifestantes de, no, de estar en contra de la democracia. El derecho a protestar creo que existe, y todo el mundo tiene derecho a discrepar de en lo que considere oportuno. Otra cosa es cómo se manifiesta la gente, y el deber cívico debería ser por lo menos esa una obligación de todo manifestante de comportarse adecuadamente, pero manifestarse yo no creo que sea ese un problema. Es más, creo que defiendo el derecho de todo el mundo a manifestarse y a ejercer la protesta, que es legítima, creo, siempre que se manifieste por los cauces adecuados y que no acarree violencia. Si me permites, pero Juanra, un detalle que me sorprende que no lo estemos comentando, y también tiene que ver con el artículo de Paco Marguenda, que también sabes que leo con enorme interés siempre.
Como tiene que
hay
ser.
Hay una omisión que me sorprende, que tú has apuntado ya en algún momento en la entrevista a Díaz Ayuso cuando le has preguntado por el malogrado Pablo Casado. De hecho, quien arremete visceralmente contra Díaz Ayuso no es el PSOE exactamente, ni Podemos, ni Más Madrid. Es la dirección nacional del Partido Popular. Es Teodoro García Egea quien apunta al hermano de Ayuso en una entrevista, y luego se añade Pablo Casado. Al final, Ayuso le ha hecho un enorme favor al Partido Popular, porque estos dos, Ayuso, no, bueno, caen ante Ayuso como si ella fuera una apisonadora. De hecho, es una apisonadora, se los merendó en un periquete. Uh-huh. Y hoy el PP puede agradecer que tiene un liderazgo mucho más sólido gracias precisamente a esa batalla que ganó Ayuso casi sin despeinarse, ¿no? Pero lo que sí quiero poner el acento, quiero recordar, porque además es un hecho que todos conocemos, que los que arremeten contra Ayuso son el secretario general y el presidente del Partido Popular, al que luego ella se los merienda en un periquete. Pero me parece que sí, que es significativo ese dato. Y por eso decía que leo siempre con enorme interés, y digo casi con admiración, los artículos de Francisco Marguenda, bueno. Pero en este caso me ha sorprendido que ese dato no aparece en el artículo.
Pues Paco, no sé, en tu honor lo repondré. Sí, yo pienso, me lo pasa que en este caso es verdad que me refería más concretamente al ataque recibido que era el origen de la decisión del edicto de la Fiscalía Anticorrupción cerrando la investigación. Pero es verdad que quien hace un ataque desmedido, increíble, insólito, que a mí me dolió personalmente conociendo a Pablo Casado, fue precisamente el entonces presidente del Partido Nacional, que lo ha pagado muy caro, como es público, perdiendo la presidencia del partido.
De todas formas, no me gustaría que abandonáramos completamente el tema, ahora volvemos ahí, pero Sergi, yo quisiera simplemente una aclaración por lo que decías de las manifestaciones. Evidentemente, todo el mundo es libre de manifestarse en cualquier circunstancia, ante la OTAN y ante el Papa, el Sunsum Corda. Pero la cuestión para mí nuclear es que quien apoya esas manifestaciones
entiendo,
parte del gobierno.
Sí.
Y eso me parece que normalizarlo está bien, pero yo pongo algunos peros.
No, estoy de acuerdo. Es evidente que hay algo no anda como debiera, ¿no? Pero también es verdad que es la primera vez que en España hay un gobierno de coalición. Yo, como en Cataluña hemos vivido los gobiernos de coaliciones desde hace ya muchos años, porque jamás hay una mayoría. Acordémonos, pues, la época de Pascual Maragall, que eran tres las formaciones y andaban a la greña, y efectivamente en algunos momentos se decidía una cosa en el gobierno y había uno de los partidos de gobierno que se manifestaba en contra. O ahora mismo, con, por ejemplo, en la reunión esta que hubo ayer entre Vilagrà y Bolaños, el partido que arremetió, pero además desde la vicepresidencia del gobierno, pues es el partido que forma también parte del gobierno y arremete contra una reunión que protagoniza una consejera de presidencia de ese gobierno. Por tanto, desde mi punto de vista, pues eso está como bastante normalizado. Es verdad que en este caso hay además esa voluntad de manifestarse en la calle, ¿no? Añadida, ¿no? Y tal vez, Dios no lo quiera, pues que eso derive en incidentes, que esperemos que no. Pero oye, yo ya he empezado el programa diciendo que estaba preocupado precisamente porque voy a ir a la conferencia de Feijóo, me quedo a dormir y digo, oye, a ver si me voy a quedar luego sin llegar al AVE. O sea, que preocupado si estoy por la movilidad.
Hay un contexto que lo hace más incomprensible todavía, es decir, que esto no es una cumbre más de la OTAN. Es una cumbre de la OTAN en un momento en el que nosotros, como parte de la OTAN, estamos al borde de un conflicto con Rusia.
Exacto.
Es decir, un conflicto con Rusia, una invasión de un país como Ucrania, dentro de, no hace falta comentar nada, todo lo que está sucediendo, y hay una parte del gobierno que no se ha manifestado contra Rusia. Enrique Santiago, que está promoviendo el secretario de Estado de la Agenda 2030, que está promoviendo el secretario general, además, del Partido Comunista, que está promoviendo las protestas anti-OTAN, pues no sé si se ha manifestado en las puertas de la embajada rusa. No sé si ha hecho una manifestación contra Rusia cuando bombardeaban las maternidades, cuando atropellaban el Estado y la libertad de un pueblo entero, cuando lo han sometido, cuando volaban edificios enteros de vecinos. Es decir, que aquí lo que se pone, la protesta, yo estoy de acuerdo con Sergi, o sea, puede alguien protestar, puede salir y protestar contra lo que usted quiera. A la calle, mañana este es un país libre y usted protesta ahí. Ahora, esa protesta tiene una connotación política. Y la connotación política es que a día de hoy estamos en un gobierno que tiene una parte de ese gobierno que, si estuviéramos plenamente, porque lo estamos de facto, en guerra contra Rusia, sería un gobierno colaboracionista.
Bueno, es que lo es. Es que lo es.
Es no esa es parte, técnicamente, porque no, pero sí lo es, de facto.
Esa parte del gobierno, y es lo que justo iba a decir, que no es una manifestación a favor de las ballenas. Es una manifestación claramente orientada y manejada por estos mismos sectores de Rusia, justamente en un momento en el que Rusia se ha convertido en una de las grandes amenazas para las democracias europeas y que ha desestabilizado en estos últimos años continuamente con injerencias de desinformación, con injerencias incluso en procesos electorales, como hemos visto en Cataluña, en Reino Unido, en Francia. Entonces, obviamente, ahora mismo salir a la calle en este contexto a atacar o contra un organismo que agrupa a las democracias europeas, un organismo de defensa, es exactamente estar haciéndole el juego y actuar pues como agente de Rusia.
Es que dijeron que Europa tenía que la OTAN tenía la culpa. Esa es la razón de la protesta.
Sí. Siempre va a ser así. Sí, siempre van a decir eso.
Es bueno recordar que nosotros somos una minoría en el mundo. Yo creo que tenemos que empezar a ser conscientes de que ponemos muchas esperanzas en la OTAN, pero la OTAN es, en mi opinión, me gusta, es un organismo muy interesante, pero vacío de contenido, es decir, porque no tiene capacidad de reacción. Nos hemos puesto estupendos porque se incorporan Suecia y Finlandia, que son dos países, dicho con todo el respeto, absolutamente irrelevantes.
A ver, Paco, no pueden ser muy relevantes en el momento en que Rusia intente poner un pie en ellos. Ahí sí que va a ser muy relevante que estén en la OTAN.
Es que no va a
y vacío Rusia, de contenido ¿no? relativamente en las justamente en la guerra de los Balcanes Balcanes gracias a la OTAN justamente se paró porque evidentemente la Unión Europea es la que no estaba haciendo absolutamente nada.
Sí, pero eso es historia. Oye, vamos a ver, eso es historia. Oye, si quieres
hablamos no estamos hablando de historia, Balcanes, hablamos de historia, tú estás hablando de la OTAN como
hablamos de Vietnam.
Y además qué tiene que ver, o sea, estamos hablando justamente de la posición de la mitad del gobierno, que sale a la calle a protestar contra justamente la alianza militar en la que estamos, la alianza militar que defiende las democracias europeas. Sí, de eso estamos
exacto.
hablando.
Ahí lo has dicho, las democracias europeas, pero podemos trascender del debate. A mí me parece fabuloso que entre Suecia, Finlandia, que entre Mónaco y que entre San Marino. Me parece maravilloso, me parece
espectacular. ¿A ti te parece normal que una vicepresidenta en la mitad del gobierno de España esté en la calle protestando contra la OTAN? Es que estábamos hablando de eso.
Bueno, pero déjame, oye, yo creo de que podemos hablar o hablamos de lo que tú quieras, querida amiga.
Pero no, si pero quieres, es que óyeme. Te pones a hablar.
Lo que tú digas, dime lo que te puedo hablar.
Desvías el tiro de lo que estamos hablando desvío, para decir que oye, si la OTAN es vacía.
Bueno, pues bueno, vale. Oye, pues ya hablaremos lo que tú quieras, te lo agradezco, que cuando puedas me das la palabra.
No, vamos a ver, ¿no? No puedes poner las tesis como quieras y también el debate.
No, es que tú siempre estás expresando las opiniones de los demás. Aquí es que no, como la OTAN es, lo que decimos son tonterías porque la OTAN está vacía.
Yo no he dicho que digas tonterías. Yo te digo, oye, pues habla tú sola. Oye,
no,
pues,
no, no, quieres hablar sola, pero es que ya siempre estás con lo mismo.
Bueno, vamos a ver, Paco,
oye, pues si te molesta que sea la tertulia, OTAN. Pues no vendréis.
No, vamos a dejarlo aquí. Sergi, ¿querías apuntar algo?
Bueno, no, ya se han dicho muchas cosas.
Real miedo.
Sí, pero sí quiero matizar que hacer las protestas, esas protestas que hemos dicho al principio en las cumbres internacionales, son unas protestas de un movimiento, digamos, que se ha llamado global, que se ha venido a llamar anticapitalista, que tenía todo el derecho a expresarse, que es un movimiento, por otra parte, que ha perdido fuelle, ¿no? Y en el que seguramente se sentía muy cómodo Podemos, ¿no? O el entorno de Podemos, o lo que representa Podemos, pero yo no creo que todo ese entorno, ni mucho menos, tenga una posición, por ejemplo, favorable a la invasión rusa, ni mucho menos, ni de casualidad, diría yo, ¿no?, a la invasión rusa de Ucrania. Creo que eso, en este caso, no es la posición. Otra cosa es que podamos discrepar, o te puede parecer una paradoja, o te puede parecer una contradicción insalvable que una parte del gobierno apoye una manifestación contra un organismo como la OTAN, pero apoyar esa manifestación o esa protesta no implica que tu posición deba ser la de que seas presuntamente favorable pues a los intereses que defienden estos momentos Putin,
pero es creo que yo. La posición de claro la, pero hay o sea probablemente la gente que se manifieste tenga otras cosas en contra de la OTAN además de lo de Ucrania, pero es que en los últimos meses el asunto central en la política internacional y lo relativo a la OTAN es el tema de Ucrania, y ahí es donde se manifiestan en contra de la OTAN. Las declaraciones de Enrique Santiago vienen a decir que la OTAN provoca la invasión de Rusia. No le dice, es que la OTAN
vamos a dejar el tema
capitalistas, aquí, salvajes, no les dice esto, les dice vosotros habéis provocado la invasión de Rusia.
Vale.
Y es el argumento de mañana.
Vamos a dejar el tema porque, entre otras cosas, hay una cosa que le he planteado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que me gustaría ahondar un poco más en ella, y era esa decisión tan sorprendente del gobierno. Bueno, últimamente me sorprenden pocas cosas del gobierno, de corregir una reforma que había hecho para avanzar en una dirección que es la que le interesaba. Hablo del Tribunal Constitucional y el hecho de que el gobierno va a hacer, o sea, se impulsa desde el Ejecutivo una modificación legal de la misma, de lo mismo que ellos habían cambiado hace un tiempo, para llevarlo completamente al camino de salida a donde estaba antes. Ya sé que es lioso y que no lo estoy explicando muy bien, pero es que yo también estoy muy sorprendido. La historia es que el PSOE va a registrar este viernes en el Congreso un proyecto de ley que se va a tramitar por la vía de urgencia para que el Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional. El propio gobierno había impulsado una reforma para que los miembros del Consejo General del Poder Judicial no pudieran nombrar a nadie mientras estuvieran en funciones. Ahora eso se cambia. Más datos y acaso alguna explicación, Eva Llamazares. Buenas noches, Eva.
Buenas noches. El gobierno sí riza el rizo y reforma su propia reforma del CGPJ para enmendar una gran disfunción que provoca, en este caso en el Tribunal Constitucional, ese texto legal al que te refieres, aprobado por el Ejecutivo, es esa reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos mientras esté en funciones. La vía que ha encontrado el Gobierno, según podemos confirmar en fuentes del Ejecutivo, es impulsar otra reforma legal. La fórmula elegida es un proyecto de ley que presentará, sí, el PSOE mañana para que se tramite en el Congreso por la vía de urgencia, de modo que se dé potestad al Consejo, aunque esté en funciones, para que pueda nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde renovar a este órgano. Recordamos que el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional expiró el 12 de junio. Esto es un tercio del tribunal, porque dice la Constitución que el Tribunal Constitucional debe renovarse por tercios. A este tercio en concreto, a estos cuatro magistrados, les toca designarlos, dos al Gobierno y dos al Consejo General del Poder Judicial. Recordamos que ahora mismo hay una mayoría de índole conservadora en el Tribunal Constitucional y que esa mayoría se revertirá hacia una vertiente más progresista cuando entren estos cuatro nuevos magistrados. Pero mientras el Consejo General del Poder Judicial tenga asfixiadas sus funciones por aquella reforma legal, no puede nombrar a sus dos magistrados, de forma que, aunque hay un gran debate y hay un debate jurídico, algunos apuestan a que sí se podría reformarse por la vía de que el Gobierno nombre a sus dos candidatos y dejar los dos del Consejo General del Poder Judicial sin nombrar. Es mayoría en la carrera quienes piensan que debe ir por tercios, que es lo que dice la Constitución, de manera que mientras el CGPJ, como digo, tenga asfixiadas sus funciones, no puede nombrar a sus dos magistrados y, por tanto, es imposible renovación del tercio de a una, ¿no? La fórmula encontrada por el Gobierno para desbloquear esa imposibilidad del CGPJ de nombrar a sus dos magistrados es volver a recurrir a una reforma legal para que el Consejo sí pueda hacer esos nombramientos y, ojo, solo esos nombramientos, no para que pueda volver a nombrar a cargos judiciales. En su momento recordaréis el escándalo, el malestar que provocó en el Consejo esta reforma. Ahora mismo secciones del Tribunal Supremo están al borde del colapso por esa falta de nombramientos. Estamos sin muchos magistrados pendientes de esos nombramientos y esta noticia redobla ya ese malestar. Las primeras fuentes que hemos podido consultar de urgencia nos comentan, bueno, pues que aquí se ha pasado de lo obsceno a lo pornográfico, o que no tienen pudor ni vergüenza y que no saben lo que es.
Gracias, Eva. Paco, aclárame un poco todo esto, porque yo me lío. Me lío, a no ser que tienda a pensar que es que hay cosas que no hay pudor a la hora de aplicarlas o a la hora de gestionarlas desde el punto de vista de la política, no lo sé. Como tú tienes más, tienes esa formación jurídica de la que yo carezco. Ah, pues no, se nos ha cortado Paco, pues es lo que me faltaba hoy, que nos corte Paco. Chapu.
A ver, es que si lo ponemos en contexto, es increíble, es increíble. Es decir, es el Gobierno el que modifica la norma para que el Consejo General del Poder Judicial no pueda hacer nombramientos.
Pero ahora la modifica para que sí.
De una manera de retorcerle el brazo para decir, ahora tienes que renovarte. Lo que hace no es revertir esa norma y permitir los nombramientos de muchos órganos que están bloqueados.
No, solo los del
Tribunal. Solo los del Tribunal Constitucional, que son los que lo que quiere tener mayoría para mandar. Es decir, es la sublimación de la manipulación o la influencia arbitraria en los poderes judiciales.
Son muy buenos para lo malo.
O sea, es que no sé, o sea,
tarea de ingeniería.
No lo entendía muy bien, pero yo, Eva me lo ha explicado a los oyentes bastante claro. Y entonces eso ya, el empezar a entenderlo ya me provoca estupor. Paco, ¿hemos recuperado a Paco Maruenda? No me recupero, Sergi, no sé si querías decir algo y
No voy a entrar en los vericuetos ahora jurídicos o en escenicismos. A mí lo que me parece es que ya que de una vez yo lo que exijo es que renueven todos esos órganos que están caducados, que hagan lo que tengan que hacer y que se proceda hacer los nombramientos, y me valen muy poco ya las excusas de unos y de otros. Oiga, ustedes, hagan el favor de ponerse una vez de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, es de responsabilidad global de todos los que no se ponen de acuerdo, no de unos más que otros, me parece a mí. Y por tanto, lo que yo pido, exijo, pues a unos y otros, es que hagan el favor ya, que se pongan de acuerdo y hagan los nombramientos que proceden, que ya hace mucho tiempo que deberían haberse hecho.
Estamos en La Brújula, Onda Cero, 11 y 9, 10 y 9 en Canarias. ¿No sabe cómo aprovechar los fondos Next Generation para su empresa? Pues lo mejor es que le pregunte a Banco Sabadell.
Sobre todo ahora que puedes hacer una entrevista de trabajo con ellos antes de empezar a trabajar juntos. Una entrevista de trabajo como las que haces en tu empresa, donde Sabadell te demostrará qué es el banco que necesitas para poder acceder a las ayudas europeas. Solicítala ya en bancosabadell.com/entrevístame. Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo.
La Brújula. Juan Ramón Lucas.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país,
¡bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Onda Cero Madrid. 98.0.
Este verano adelgaza con hasta un 40% de descuento. Pide tu cita informativa gratuita en Adelgar 91577-4477 y adelgar.es.
Adelgar, Adelgar. Muebles Adama.
Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
Ahora es muy fácil disfrutar del Teatro de la Zarzuela. Tienes hasta el 26 de junio para conseguir tu abono de la nueva temporada. Estrenos mundiales, grandes producciones y los cantantes y artistas más celebrados a precios populares. Ven y disfruta de un teatro único en el mundo. Teatro de la Zarzuela, INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Onda Cero, Madrid.
Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
¿Qué está operando?
están esperando.
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
¿Te falta tu energía masculina? Energisil Vigor con zinc y vitaminas contribuye a mantener los niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos?
Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de Legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas.
Pues, les llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no?
Sí. Además, se puede pagar mes a mes.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar?
Hasta el 11 de julio, 3x2 en más de 6.000 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado, elige 3 y te regalamos la de menor importe. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ven a descubrir una tierra excepcional en el norte de Galicia. Amariña Lucense. Playas y acantilados, patrimonio cultural, gastronomía y un interior de naturaleza extraordinaria. La Galicia verde en todo su esplendor. En Amariña Lucense estará este domingo Gente Viajera, en directo desde la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de A Ponte Nova, Lugo. Con el patrocinio de la Mancomunidad de Amariña, Ayuntamiento de A Ponte Nova, Productores Pesqueros de Burela, Ayuntamiento de Foz y hacia Foz. Este domingo a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde A Ponte Nova, en Amariña Lucense, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas. Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
La brújula.
Dieciséis minutos pasan de las 11, las 10 en Canarias y en la brújula la mirada diaria de la guerra en Ucrania a través del cristal de las redes sociales. Enoa Entrena, buenas noches.
Hola, Juanra. En la región de Donetsk, los ataques rusos no cesan. A través de las redes sociales se están difundiendo imágenes de los destrozos que están dejando estos bombardeos. La ciudad de Barmuk ha sido una de las más afectadas. Allí vive Lyuba, una anciana que se vio sorprendida por las llamas tras impactar una bomba cerca de su casa. Fui corriendo y agarré una manguera para apagar el fuego. ¿Cómo lo iba a hacer si no? Me duelen las piernas. Me subí a la escalera para alcanzarlo. Solo pude apagar una parte. Menos mal que dos hombres vinieron a ayudarme. En el vídeo de Twitter, la anciana rompe a llorar. Sin apenas movilidad, Lyuba tuvo que actuar rápido para evitar que su casa se viese reducida a cenizas. Afortunadamente, gracias a la ayuda de sus vecinos, consiguió salvar su casa y su vida. Y hoy a través de Facebook se ha hecho viral la terrible historia que ha compartido Oksana, mujer ucraniana que huyó del país a principios de la guerra. Quienes no lo hicieron fueron sus padres, de 68 y 72 años, que decidieron quedarse en Mariupol y refugiarse en el sótano de casa. Tras más de un mes sin saber nada de ellos, un amigo le dio la terrible noticia. Su madre había muerto y su padre estaba herido. En Facebook, Oksana escribe: «Mis padres caminaban por la playa para encontrar algo de conexión y poder llamarnos. Es ahí cuando mi madre pisó una mina y salió volando. Sus piernas estallaron y mi padre, que iba unos metros detrás, quedó herido. Oksana continúa escribiendo: papá la besó y habló con ella durante los 8 últimos minutos de su vida. No tenía fuerzas para levantarla y llevar el cuerpo de su mujer a casa y tuvo que ir a por una carretilla para cargar con él. Pidió ayuda a sus vecinos, pero nadie quiso ayudar a mi padre porque en la calle se escuchaban fuertes peleas. Finalmente, él, a sus 72 años, herido y muy débil, consiguió excavar una tumba para mi madre. Oksana ha intentado que su padre salga del país, pero él se niega. Quiere quedarse en Mariupol con sus 3 perros y 4 gatos, cerca de donde descansa su mujer. Ahora todos los días le lleva flores a la tumba y revive el horror de aquel momento en la playa, una y otra vez en su memoria.
La brújula, Onda Cero. Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Bueno, pues vamos a echar un vistazo a algunas de las cosas que cuenta la prensa y hay... A ver, algo muy interesante. Resulta que hay un diario, Chapu, el ABC, que ha hablado con la víctima de los abusos del exmarido de Mónica Oltra.
Sí, efectivamente. Aparece una joven, lo cual no se ve mucho su cara, junto a un chico que es su marido o su pareja, de torso desnudo, y entre los dos hay un bebé. Es un bebé muy guapo. Y el...
Llevo rollizo desde luego, ¿eh?
Sí, es un bebé muy bonito. María Teresa TM dice: víctima de los abusos del exmarido de Mónica Oltra, la mujer de la que no se habla, ¿no? Y dice: nadie me ha pedido perdón, es como si no existiera. La joven que denunció la desprotección de la Generalitat asegura que lo que ha hecho la ex vicepresidenta valenciana es ser mala persona. Esa es la noticia de ABC. Dentro, la noticia de La Razón, hay una fotografía de el líder del PP, Núñez Feijóo, junto al presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ayer en Bruselas. Y dice: Feijóo entierra la operación de Casado para fichar a cargos de Ciudadanos. La nueva dirección pasa página de Albert Rivera y descarta contar con Arrimadas o Villacís. Solo trabajará para convencer al electorado de Ciudadanos de que se pasen más al PP. O sea, solo pretenden fichar a los votantes, ¿no? Bueno, el tema que nos ha ocupado en la entrevista con Isabel Díaz Ayuso está en La Razón. Y dice: el fiscal exculpa a Ayuso y cierra la investigación por el contrato de su hermano. Pues ya está. Y en ABC también. Es la portada de Isabel Díaz Ayuso apuntando así con el dedo para adelante, seria, se supone que a la oposición. O sea, el fotógrafo, en este caso, era de la oposición. Y dice: carpetazo al caso de las mascarillas del hermano de Ayuso. Y un tema en ABC, un titular sobre el tema de la OTAN. También dice: un alto cargo del gobierno lidera el boicot a la cumbre de la OTAN. ¡Y tan alto cargo! Como que es el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, que dice ABC que encabezará la marcha contra la Alianza Atlántica organizada por miembros de Unidas Podemos. Me llega la portada del Mundo también. En el Mundo aparece Isabel Díaz Ayuso de blanco. Y dice: no me gusta que me digan que después de una vida de lucha y sacrificio soy el sexo débil. Vaya. Sánchez asalta la estratégica Inda gracias al presidente del Grupo Prisa. Puede decir más.
Roberto Brasero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, tenemos el fin de semana por delante, lluvias en el norte.
La noche de San Juan. Ay, la noche mágica de San Juan.
Hay que resaltar la hoguera.
El fuego purificador. Cuando hay que quemar lo antiguo y afrontar lo nuevo.
Cuando yo era adolescente, en el Parque San Juan Bautista en Madrid hacían hogueras. Sí, y las saltábamos.
Muy bien, todavía las hacen, yo creo. Sí. Pero ya no estás tú para saltar.
Y yo me acuerdo de los coches de choque. Pues en fin, vale, San Juan, es verdad que es
San Juan, San Juan. Sí, están pendientes de las lluvias en el norte, a Coruña sobre todo, que había probabilidad, pero bueno, yo creo que va a aguantar, que también son muy famosas las de Riazor, en la playa de Lorzán. Otras zonas del norte, ahí vemos lluvias que van a seguir hasta bien entrada la madrugada, con temperaturas no muy bajas. Noche de San Juan calentita o como poco templada, y no solo por el fuego. Y desde luego en el Mediterráneo, que también tiene mucha tradición, como tú bien sabes.
Alicante.
Pues ahí, mira, Barcelona, Valencia, con 27 grados que tienen ahora, y más si te acercas a esa hoguera para saltarla. Y con precaución, que tenemos el índice de peligrosidad de incendios de riesgo muy alto, por esas que se hacen por el interior, y que los que están en la playa, que no piensen en bañarse. Que siempre tenemos un disgusto y hay que evitarlo, que todos los años lo decimos, con cabeza, que es la noche del fuego y que el fuego no nos arruine la fiesta.
Y las temperaturas, el fin de semana más o menos se mantienen, y tú nos decías ayer que de cara al domingo, bueno, lluvias en el norte, en el Cantábrico el sábado, cesan el domingo. Te estoy dando yo el parte,
Es que lo estás clavando además. Mira, mañana viernes suben las temperaturas y luego el fin de semana se quedan igual, salvo en el Cantábrico que vuelven a bajar. ¿Por qué? Porque mañana lloverá menos, pasa un frente, permite que suban, 24 grados en Oviedo, fíjate, y el sábado llega otro que nos trae las lluvias de nuevo al extremo norte y al pasar el frente bajarán las temperaturas. Sí se notará el descenso, ambiente más fresco de nuevo, Asturias, Cantabria, el País Vasco, en el resto de España como hoy. Y el domingo el frente se despide por el Pirineos, que yo estoy viendo alguna tormenta que puede ser fuerte, estaremos atentos, pero todavía queda mucho. Y ya está, porque en el resto de España será un tiempo muy tranquilo, pero no demasiado caluroso. Más calor vendrá, como tú sabes, efectivamente.
Buen fin de semana, Roberto.
Un placer.
Yo he cambiado un poco el orden porque la carta de Fernando Onega nos pone ante la noche, que imagino que empezaréis a disfrutar vosotros a partir de este momento. Hoy es la nit del foc, la noche de San Juan, y a esa noche le dedica su carta Fernando Onega. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, Juan Ramón. Siempre escribo mi carta a alguien o algo, porque puede ser animal o cosa, en la esperanza de que me esté escuchando. Hoy estoy seguro de que las personas en que pienso están escuchando cualquier cosa menos la radio. Estáis escuchando petardos en media España y el chisporroteo de las hogueras en miles de playas y el sonido de las sardinas de las brasas en todo el país marinero, empezando por mi tierra, y el jolgorio de los niños y la música que alguien puso. Es que es noche de San Juan. Noche meiga, allí donde habitan las meigas. Noche mágica para quienes necesitan la magia, que en estos tiempos somos todos. Ahora, en terminando esta carta, saldré a la plaza del pueblo, donde han puesto muebles viejos para quemar, aunque dijo el alcalde que cuidado con las chispas, que se nos está quemando España. Dentro de algo más de media hora darán las 12 y pondré 9 flores bajo la almohada, como hago cada noche de San Juan, que eso dineros no da, pero facilita los amores. Y habré encendido 7 velas, que no sé para qué sirven, pero las encendí a mi padre. Y haré una cruz en el árbol de aquella esquina, que eso une a la pareja cuando existe y ayuda a encontrarla cuando no existe. Y sé muy bien que debo seguir los rituales como la tradición nos enseña para conseguir los 4 privilegios que al hombre han sido concedidos: la buena suerte, la buena salud, el buen dinero y el buen amor. Y os voy a decir lo que voy a quemar. A los Putin, que no tienen escrúpulos para ordenar la muerte de miles de inocentes por un trozo de tierra. A los que suben los precios sin motivo y echan la culpa a la guerra. A los que siembran el odio para justificar el negocio de las armas. A los que matan mujeres por su asesino afán de propiedad. A los que se creen dueños de la verdad y la imponen por la fuerza. A los que explotan a los niños en fábricas de ropas que después lucen las modelos. A los que explotan a las mujeres desamparadas en burdeles porque necesitan comer. A los que explotan al hombre con horarios y condiciones de trabajo del siglo XIX. Y mañana por la mañana me lavaré la cara con agua de rosas en la esperanza de que el mundo será mejor, simplemente porque esta noche habremos quemado lo malo. Simplemente porque ha sido la noche de San Juan.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. El sol, la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
La noche de San Juan.
Es la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000.
Esta es la versión censurada. En la buena dice cómo comparten su pan, su mujer y su gabán, hombres de 100.000 raleas. Ah, bueno, ahora la volverían a censurar también, sí.
Claro.
Ahora volverían a censurarla también, sí.
Es una canción maravillosa.
Yo debe saltar la hoguera. Me gustaba.
No salta, yo lo hacía antes, sí.
Todo lo que sea imprudencia a mí me encanta, claro.
Sí, lo sabes. Sergi, no hemos oído los petardos, ¿eh?
Bueno, pues te prometo que ahora sí se están oyendo, ¿eh? Oye, por cierto, uno de los lugares maravillosos para ir a ver las fiestas de San Juan es en Ciutadella, Menorca, que es una gira, que una fiesta que gira
a
través de los caballos, sí, ¿no? A vosotros sí, que sí. Os gusta pues el toro, eso, pues no he visto nada más maravilloso que las fiestas de San Juan en Ciutadella, Menorca. Muy recomendable, de verdad. Sí, a ver si en una ocasión podemos ir a hacer el programa desde Ciutadella, que sería un lugar maravilloso para
nosotros. Sería estupendo.
Sí, señor.
Sergi Sol, Maite Rico, Paco Maruenda, Chapo Apaolaza. Muchas gracias, muy buenas noches, un placer.
Buenas noches.
Feliz noche de San Juan. Hasta mañana.
Vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
La brújula.